Yo todo lo grito con todo mi enojo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Carla, soy Su Yen, soy Esperanza. Soy Dora, soy Violeta, Ana y Tamara. Soy Evelyn, soy Nidia, soy Samantha. Soy Julia, soy María, soy Cristiana.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoakedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
El 5 de abril se celebra el Día de la Conciencia, una efeméride promulgada por la ONU en 2019 y que consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. La Asamblea General invita a todas y todos a fomentar la cultura de paz con amor y conciencia, todo ello de conformidad con la cultura y otras conciencias o costumbres pertinentes de sus comunidades locales, nacionales y regionales, entre otras cosas, mediante una educación de calidad y actividades de concienciación pública. La cultura de paz, que está basada en el sentido más amplio y positivo de la paz, es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones y costumbres, comportamientos y modos de vida enfocados al respeto por la vida, los seres humanos y sus derechos. El rechazo de la violencia en todas sus formas, el reconocimiento de la igualdad de derecho del hombre y la mujer, el reconocimiento de los derechos de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información, la adhesión de los principios de democracia, libertad, justicia, desarrollo para todos, tolerancia, solidaridad, pluralismo y aceptación de diferencias y entendimiento entre las naciones, entre los grupos étnicos, religiosos, culturales y de otro tipo y entre los individuos. En Onda Local queremos hacer conciencia sobre la importancia de los valores democráticos para la cultura de paz, especialmente del valor de las libertades públicas, hoy encarceladas por Daniel Ortega. En este podcast les presentamos un resumen de la Tribuna Ciudadana, Mujeres resistiendo y transformando su dignidad.
Por esas familias que exigen justicia, por el chihuinero que añora a sus madres, por los otros presos que están condenados, por toda la gente que han asesinado. Cantemos sin miedo, exijamos justicia, gritemos por cada desaparecida, que recen fuerte, las queremos libres, que caigan con fuerza estos genocidas, que caigan con fuerza estos genocidas.
Bienvenidas y bienvenidos a esta Tribuna Ciudadana, Mujeres resistiendo y transformando dignidad. A 4 años de abril 2018, seguimos viviendo en un estado que se ensaña con la vida y la integridad de las mujeres, perpetuando la violencia machista. Más de 70 han sido asesinadas cada año y la mayoría de sus agresores están impunes. A ello hay que sumar la histórica pobreza y extrema pobreza, agravadas por la crisis sociopolítica desde 2018, y las secuelas de la crisis sanitaria del COVID-19, por la irresponsabilidad estatal de no tomar medidas que hubiesen evitado muertes. Las nicaragüenses seguimos en resistencia, dando pasos firmes para lograr la sociedad que queremos y nos merecemos, en lucha contra la que vivimos, sin olvidar el legado de nuestras ancestras. Con esta Tribuna Ciudadana profundizaremos los conocimientos de la lucha feminista en Nicaragua, conoceremos más aún la resistencia de las presas políticas, de sus acompañantes y las que aún están en el exilio.
Para la articulación de movimientos sociales, la dignidad de un pueblo feminista implica poder vivir en una sociedad con equidad e igualdad entre los géneros, donde las mujeres podamos decidir cómo vivir en libertad, sin condicionamientos y con pleno acceso a oportunidades, donde podamos tejer redes de solidaridad y resistencia entre nosotras para reducir la desigualdad económica, territorial, de género, generacionales, por discapacidad, etnias y de cualquier otra índole.
Por eso las feministas luchamos por las dignidades.
Gracias, amigas. Nuestra primera ponente, nuestra primera panelista será Bernarda, quien versará de la historia de lucha de las feministas, de lo que las antecesoras nos heredaron, y hará también un breve recorrido por los hitos de las mujeres en la historia de Nicaragua. Bienvenida, Bernarda.
Bueno, en estos 10 minutos me toca resumir algo así como unos 50 años, algo absolutamente imposible, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Mi presentación dice momentos decisivos en la lucha feminista. Podemos nombrar 1977, AMRONAC, Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, una asociación multisectorial y pluripartidista destinada a luchar por la autonomía de las mujeres. Formaron comités de madres para demandar la libertad de los presos y las presas políticas durante la dictadura de Somoza. Trabajaron en todo el país. Tuvieron una duración de unos 3 años, puesto que en 1981, durante la revolución, el gobierno decidió que AMRONAC pasaría a ser la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinosa, AMLAE. AMLAE fue una organización que sobrevivió durante por lo menos 20 años. Trabajó durante la revolución, especialmente sumándose a las tareas de la reconstrucción nacional, que era el plan de la revolución, con muy poca autonomía, y trabajó en momentos muy difíciles de la guerra, acompañando también a las madres de los jóvenes que habían muerto en el servicio militar. Además de AMLAE, existía una sección femenina de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, la UNAP, y una secretaría en la Asociación de Trabajadores del Campo. Todo esto duró durante los 10 años de la Revolución. En 1985 se iniciaron los cabildos abiertos de la Revolución. Se habló de todas las demandas sociales, de las demandas de las mujeres, y se incluyeron numerosas sesiones sobre el aborto que se replicaron en distintos foros. Simultáneamente, feministas y médicas en el MINSA, mediante investigaciones, denunciábamos la muerte por aborto clandestino, demandando la despenalización del aborto. Hablo del año 1985 a 1990. De 1992, durante el inicio del gobierno Chamorro, se hizo el Encuentro Nacional de Unidas en la Diversidad, que fue la primera muestra de autonomía del movimiento de mujeres y feministas, y se crearon las redes de mujeres, entre ellas la Red de Mujeres por la Salud, Red de Mujeres contra la Violencia, Red de Mujeres por la Economía, por la Sexualidad y otras, algunas de las cuales sobreviven hasta la actualidad. También a partir del 90 se crearon diferentes espacios, coaliciones, comités y grupos feministas en todo el país. Podemos nombrar la Red de Mujeres por la Salud, María Camalleri, el Comité Nacional Feminista, el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Movimiento Feminista de Nicaragua, la Articulación Feminista, la Corriente Feminista, las Feministas Autoconvocadas de Nicaragua, las Jóvenes, agrupadas en las subversivas, las malcriadas, gafas violetas, las enredadas, grupo de acción feminista, la corriente joven y también católica por el derecho a decidir. La fortaleza del movimiento fue tener la capacidad de monitorear y registrar las políticas públicas a partir de 1990, lo que puso a los nuevos gobiernos liberales y conservadores de la época, puesto que el movimiento desarrolló una enorme capacidad de monitorear lo que ocurría en todas las esferas. Por ejemplo, en la participación de las organizaciones de mujeres, allí donde se tomaban decisiones, se investigó sobre la violencia sexual contra mujeres y las niñas, la responsabilidad de los hombres en la reproducción, el acceso de adolescentes y jóvenes a derechos y servicios, la calidad de atención, la atención del aborto inseguro, la prevención del VIH/SIDA. Este monitoreo permitió publicar investigaciones, informes nacionales que se sucedieron a lo largo de al menos 20 años. Uno de los elementos que se monitorearon con una gran preocupación fue la vigencia del Estado laico basado en el artículo 14 de la Constitución, que está vigente desde 1896. Se conoció que la dictadura de Somoza ya tenía una relación con la Iglesia Católica, puesto que en 1956, cuando muere Anastasio Somoza García, durante la Revolución Sandinista del 79 al 90 hubo relaciones muy tensas entre el Estado, el Papa Juan Pablo II y el cardenal que fue nombrado Miguel Cobarro y Bravo, que apoyó obviamente la contrarrevolución y los ataques al Estado. El tema del Estado blanco continúa siendo una deuda enorme de la sociedad nicaragüense. En 1994, durante el gobierno de Chamorro, se proponía reformar el artículo 124 para imponer la educación católica. No lo lograron. En el 2000, durante el gobierno alemán, lograron imponer el Día Nacional del Niño Nacido como una fiesta religiosa y luego trasladaron al Código Penal. Entre el 90 y el 2007 conocimos diferentes grupos de presión contra el Estado laico en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, independiente de los partidos que estuvieran en el poder. En el Poder Legislativo, el Partido Camino Cristiano, el PLC y ALN. En el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia y grupos civiles como el diario La Prensa, la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, la Asociación Amprovida, la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Ánimo, que actuaba en representación del Estado Nacional en los foros internacionales, la Coalición por la Vida, que logró la derogación del aborto terapéutico, la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Pastores Evangélicos. La lucha por los derechos sexuales tuvo un revés muy grande en el 92, cuando el nuevo Código Penal se reforma y se introduce el artículo 204, que penaliza la sodomía, propagandiza, practique o promueva de forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo. La lucha feminista abrió un enorme espacio para la lucha por la diversidad sexual que permanece hasta la actualidad. La lucha por el Estado laico nos hizo salir a la calle en numerosísimas oportunidades y los testimonios quedaron en distintas expresiones del movimiento demandando qué había pasado con el Estado laico. Otro de los grandes temas que nos ocupó al movimiento fue la violencia contra las mujeres y las niñas. En 1996, la ley 230, que reformó el Código Penal para prevenir y sancionar la violencia, necesitó 30.000 firmas, no fue una dádiva del Estado, era gobierno Chamorro. En el 2012, la ley 779 avanza en su considerando hacia considerar toda violencia que afecte los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, en el 2014, el reglamento de la ley cambia su esencia, establece el femicidio como un derecho privado en el seno de la pareja, acaba con la celeridad del proceso y establece una serie de instituciones a donde las mujeres deben ir que no tienen ninguna experiencia en el tema de la violencia. La Red de Mujeres contra la Violencia se destaca siendo vanguardia en todo este proceso, en la denuncia y la lucha por el derecho a vivir una vida sin violencia. Cuando abordamos el tema del VIH-SIDA, nos movilizamos en la Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA, denunciando la feminización de la pandemia del VIH, especialmente en las adolescentes, y nos toca enfrentarnos al fundamentalismo religioso desde el 1992 en adelante. Con respecto al derecho de decidir, durante 45 años la dictadura somocista nunca tuvo ni la intención ni modificó el artículo que permitía el aborto terapéutico. Y luego, la ofensiva. En el gobierno de Chamorro, el ministro Belli pretendía modificar la Constitución para incorporar que la vida comienza desde la Constitución, pero no lo logró. Entre el 94 y el 2006, el gobierno presentó en conferencias mundiales una cantidad de reservas contra todos los términos que tuvieran que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En el 1997, todos estos grupos fundamentalistas se oponen al Código de la Niñez y la Adolescencia, y a pesar que logran incorporar el derecho a la vida desde la concepción, y nuevamente la justicia lo establecido en los derechos de la niñez y la adolescencia. En julio del 93 nos toca volver a salir para defender la Ley de Igualdad de Derechos, que sin embargo era una ley muy débil, con muy pocos mecanismos para el logro de la igualdad, pero sin embargo la Constitución 34 artículos de la ley y los diputados y diputadas se lo permiten. En el 2001, el gobierno de Arnoldo Alemán establece el Día del Niño por Nacer y le da derechos legales a los fetos y a los embriones por encima de los derechos de las mujeres. En el 2006, el gobierno de Bolaños logra la derogación del aborto terapéutico con los votos del Frente Sandinista, Alianza Liberal Nicaragüense y del PLC. Consultada la ciudadanía, en un 71.5% dice que está en contra de haber derogado esa ley, pero obviamente la Asamblea Nacional no escucha. El gobierno federal firma y la ley en presencia de la Iglesia Católica, Evangélica y los grupos fundamentalistas Amprovida, Ánimo, en un acto político y público en donde obviamente está ausente el Estado laico. El año 2003 pone al movimiento en una gran tensión porque ocurre el embarazo por la niña de 9 años en Costa Rica. Frente a ese hecho se logra traer a la niña a Nicaragua para poder a darle un tratamiento acorde a la ley que permitía el aborto terapéutico. El Ministerio de la Familia presiona a la Procuraduría de Derechos Humanos para que le entreguen la niña. El Ministerio de Salud arma una comisión de 16 médicos para saber si la niña tendría algún problema y finalmente la ministra de Salud dice que como es un pecado, no lo va a aplicar. Finalmente, el aborto terapéutico siguiendo la legislación nacional. Una vez que se produce el aborto terapéutico, que fue justamente un 21 de febrero, una fecha importante en la historia de Nicaragua, el cardenal Obando excomulga a los padres, a la niña y a la fecundidad. Los grupos Provida acusan a las feministas ante la fiscalía, pero la fiscalía en el 2003 hizo que no hubo delito. Logran presentar por instancias de los movimientos de mujeres 67 recursos por inconstitucionalidad, denunciando que nos preferían calladas y muertas antes que seguir demandando. Al año siguiente, en el 2007, es penalizado toda forma de aborto con 66 votos, 27 del Frente Sandinista y 56 del PNC y AMLN. El diputado Wilfredo Navarro gritando lesbianas, vota para que se penalice, y otros diputados rezaron en el micrófono y usaron un lenguaje en los monasterios de la Edad Media. En ese momento el MRS argumentó por el Estado laico y los derechos de las mujeres. Sin embargo, la Iglesia Católica logró imponer el artículo 148, en donde le da derecho, premios al feto sobre los derechos de las mujeres. Y la protección del no nacido amenaza a profesionales de la salud durante todo este proceso. Dos o tres días después, la campaña del 28 de septiembre se toma a las calles en una enorme marcha demandando la pérdida del Estado laico y denunciando las decisiones de la Asamblea Nacional. Bueno, he tratado de hacer en un 10 minutos una reseña de todo lo que vivimos y luchamos logrando llegar al año 2007.
Gracias, Bernarda, por esta síntesis apretada, como bien dijiste vos, de una historia de casi 50 años en 10 minutos. Vamos a irnos ahora con Yarixa, quien va a exponer acerca de las mujeres que resisten desde las celdas. Sabemos que hay 14 mujeres presas arbitrarias e ilegalmente. También va a hablar del rol de las mujeres que acompañan a las presas políticas. Generalmente son mujeres de su familia, feministas, defensoras, entre otras.
Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Bernarda, que ha presentado esa, digamos, línea de tiempo de la lucha feminista. Para nosotras las jóvenes, realmente, que en muchas ocasiones desconocemos todo ese pasado de lucha, es maravilloso escucharlas. Respecto a eso, nosotras que nos ha tocado, digamos, vivir en los últimos años la persecución del Estado terrorista que ha implementado la dictadura Ortega Murillo, creo que miramos en la resistencia de las mujeres nicaragüenses que hoy están presas políticas nuestro mayor ejemplo de resistencia. La persecución, imitación y cooptación del trabajo de las defensoras de derechos humanos durante las últimas décadas ha sido un síntoma de autoritarismo que desenmascaraba la sangrienta dictadura en la que se convertiría el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los niveles de violencia en Nicaragua han afectado enormemente a las mujeres, niñas y adolescentes desde antes del 2018, cuando el Estado dejaba sin futuro a muchas víctimas de violencia machista. Sin embargo, la persecución y represión también es un síntoma del temor que siempre ha tenido esta dictadura a las mujeres activas y organizadas. En marzo del 2018, antes de que las protestas por el Seguro Social desencadenaran una represión sin precedentes, a nosotras en ese marzo del 2018 no nos dejaron culminar la marcha de conmemoración del 8 de marzo. Y el Estado desplegó a policías que solo evidenciaban, de hecho, la misoginia institucionalizada y el temor de las mujeres que tenía la dictadura. Y no era la primera vez que los movimientos de mujeres y feministas eran reprimidos, como ya mencionaba Bernarda anteriormente. Las mujeres hemos venido denunciando el avance del fundamentalismo y la represión institucional patriarcal que ejercía la dictadura Ortega Murillo y hemos denunciado la instrumentalización de la ley para reprimir y criminalizar a las activistas. Las instituciones del Estado y las leyes como el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, la ley de agentes extranjeros, ley de ciberdelitos, traición a la patria, entre otras, se han utilizado para criminalizar a las organizaciones feministas y organizaciones lideradas por mujeres, además de los organismos de derechos humanos, dejando en la completa indefensión a las mujeres víctimas. En 2018, la represión aumentó y la persecución obligó al exilio a miles de mujeres que defendían la democracia y se pronunciaron en contra de los abusos de poder de la dictadura, además de que causó el encarcelamiento arbitrario e ilegal de muchas mujeres que luchaban desde distintos espacios y de diversas formas en la defensa de los derechos cívicos y humanos. Para ellas, la cárcel se convirtió desde ese momento en un acto de resistencia. Ha sido un acto de resistencia femenino porque ya existía en Nicaragua un sistema patriarcal que ejercía, además de la persecución política, el ejercicio del poder masculino sobre los cuerpos de las mujeres. Y las cárceles de la dictadura son el escenario más atroz en donde se manifiesta este tipo de violencia machista. El régimen ha intentado exterminar la resistencia de las mujeres en las cárceles a través de la violencia sexual. Entre los patrones más predominantes de la violencia ejercida sobre las mismas se identifica la tortura sexual, intentos de violación, amenazas y abusos sexuales, además del hacinamiento, el aislamiento, la tortura física y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchas de las mujeres víctimas de secuestro o prisión sufrieron violaciones sexuales con el fin de obtener información sobre su participación en las manifestaciones cívicas y obligarlas para que las mismas aceptaran hechos o responsabilidad sobre las acusaciones que se les imputaban. Ellas han identificado como perpetradores a hombres, funcionarios del sistema penitenciario, agentes de la Policía Nacional, así como paraestatales miembros de la dictadura Ortega Murillo. Entre la violencia y tortura psicológica podemos destacar las amenazas a sus familiares, en específico amenazas sexuales y de agresión física a sus hijas menores de edad, a quienes utilizan como forma de chantaje. A esto podríamos agregar la negación de ver a su hija e hijos, el uso de la culpa como forma de tortura psicológica que implica culpar a la víctima de irresponsabilidad materna, de no cumplir con sus funciones como hija o esposa o minimizarla de manera que su activismo se convierta en una postura egoísta ante su familia y responsabilidad como mujer. Las mujeres son castigadas de distintas maneras por el hecho de ser mujeres y atreverse a alzar la voz e irrumpir en el espacio público, tomando roles activos en la construcción de la paz, la democracia y el Estado de Derecho y bienestar social, porque no son pasivas y no se quedan en sus hogares y espacios privados calladas y sumisas. Sin embargo, las defensoras y activistas cada vez son más, gracias a las brechas que han abierto mujeres valientes que se han enfrentado a este sistema y han logrado tambalear los cimientos que pretenden mantenernos subyugadas, aunque esto le haya costado la integridad física y su libertad. Las mujeres en las cárceles y en las organizaciones opositoras han respondido ante el sistema machista imperante, volviéndose más fuertes y activas. Desde 2018, las mujeres se han unido en un contingente de lucha cívica y política, ejerciendo la sororidad como mayor acto político, el acompañamiento y la defensa como una reivindicación del amor ante la violencia, y han tomado fuerza en su papel de actores políticas y generadoras de cambios culturales y sociales que conllevan a la transformación completa del sistema patriarcal establecido. En 2018, las presas políticas fueron actoras con verdadera convicción y su resistencia incluso les llevó a poner su cuerpo en riesgo mediante una huelga de hambre para alzar la voz en contra del autoritarismo. Quienes no tenían nada en un acto de resistencia pacífica pusieron en riesgo su vida. Antes de eso, ellas mismas habían recibido un ejemplo de lucha cuando feministas se concentraron en las afueras del sistema penitenciario de mujeres a cantar y gritar consignas exigiendo su libertad, sin miedo ante la represión y con la dignidad y el compromiso de defender a sus hermanas. Actos como estos, ya sean pequeños, se suman al indispensable y amplio trabajo, a veces desconocido y muchas veces no recompensado, de defensoras y activistas que continúan en este momento, incidiendo y liderando espacios de la oposición pro democracia, alzando la voz en organismos de derechos humanos y movimientos sociales, creando y siendo parte de redes de solidaridad humanitaria, liderando procesos de registro y documentación y acompañando a las víctimas en la búsqueda de justicia. Las activistas políticas han destacado en su participación su forma de hacer política. Sin duda, se ha diferenciado completamente de lo tradicional y han destacado en la construcción del camino a la democracia, liderando procesos, propuestas y aperturando espacios para otras mujeres y representando las necesidades reales del pueblo sobre un nuevo sistema educativo, inclusión social, diversidad y justicia social. Hoy en día son 14 las mujeres que resisten desde la cárcel, quienes jamás usaron ni usarán la violencia como forma de hacerse escuchar, porque su dignidad, valentía y la férrea voluntad de continuar en la construcción de una Nicaragua diferente, donde se respeten los derechos humanos y las libertades, es clara y contundente. Basta con saber que las presas que resisten hoy desde las cárceles son abogadas, psicólogas, sociólogas, estudiantes, activistas, politólogas y defensoras de derechos humanos. Ellas, ante los juicios arbitrarios, las torturas y los tratos crueles, se han enfrentado con verdadero coraje, nombrándose defensoras de derechos humanos, amantes de su país y dispuestas a continuar resistiendo. La cárcel para estas mujeres se ha convertido en un bastión de lucha en donde saben que ya han ganado. porque como dijo la hija de María Esperanza Sánchez, presa política, ella sabe que todo el esfuerzo que hemos hecho en defensa de la democracia en Nicaragua no es en vano. La memoria histórica de las mujeres apenas inicia. Somos miles y miles y cada vez somos más las que no nos quedamos calladas y seremos quienes destruyan el sistema político patriarcal y cambien la cultura machista para construir un país sin violencia y con esperanza.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.